Busque por favor conmigo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a tocar hoy los versículos del 16 al 22. Capítulo 5, versículos del 16 al 22. Llevamos ya unas 3 semanas tratando de concluir, pero tenemos que hacer caso de las últimas instrucciones finales que Pablo nos da en esta carta. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, empezando en el versículo 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Ore conmigo. Señor, te pido que tú seas clarificando tu palabra en esta hora por medio de tu Espíritu Santo y que me ayudes a mí a llevarla con claridad y precisión. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Bien. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Dependiendo de a quién le pregunte, obtendrá una contestación diferente a esta pregunta. Muchos piensan que vivir en el Espíritu es que usted tenga un don particular, sobrenatural, como el hablar en lenguas o profetizar. Aunque Pablo en este pasaje nos habla de la profecía, y vamos a aclarar lo que es la profecía en este contexto, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Muchos piensan que vivir en el Espíritu es que han llegado a una santidad y no quieren que algunas personas se les apeguen porque por alguna razón u otra se contaminan con su pecado. Vamos a ver lo que la palabra tiene que decir sobre vivir en el Espíritu, y ese es nuestro tema en esta mañana, es viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Desde la semana pasada vimos algunos mandatos que Pablo nos dio en esta carta a la iglesia de Tesalónica, cómo el tratarse el uno con el otro, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia, cómo se deben de tratar mutuamente, la relación del pastor y sus ovejas también la vimos, ¿verdad? El rol pastoral. Esta semana, nuestro pasaje sigue más o menos la línea de esos imperativos, de esos mandatos que Dios nos está dando. Son mandatos que Pablo nos da de cómo debemos de actuar como creyentes. ¿Qué se espera de nosotros? Y Pablo nos está diciendo aquí que podemos vivir en el Espíritu. Pero vamos a contestar a esta pregunta según la palabra la da. O sea, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Aquí está la contestación. Vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y su palabra para imitar a Cristo. Se lo repito. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y la palabra para imitar a Cristo. En los versículos del 16 al 17 de nuestro pasaje, nos da una respuesta de cómo debemos de vivir en el Espíritu. Tenemos tres elementos importantes que Pablo nos da, que es vivir en alegría, en oración y en gratitud. Si mal no me equivoco, en su boletín le marqué esas tres palabras. Alegría, oración y gratitud. Y vuelvo a leer estos dos textos para claridad y empezar a exponerlos. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y el versículo 19 dice, no apaguen el Espíritu. So que vamos a ir aclarando todas estas cosas que Pablo nos da. Pablo nos dice que no apagues el Espíritu. Esta palabra de apagar tiene que ver como con apagar un fuego, algo que está encendido y usted lo apaga. Cuando agarra un vaso de agua y lo tira en una mecha, usted lo apaga. Quiere decir que maneras en las que podemos vivir que puedan apagar el Espíritu que está en nosotros. Ahora, Pablo no nos está diciendo, discúlpeme, que el Espíritu se puede ir de nosotros. Él está aclarando, no, el Espíritu no se va, pues puede ser apagado. Y tengo que decirle, allá Pablo en Efesios nos dice que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia, de nuestra promesa. Significando que el Espíritu no se puede ir de nosotros. So que la obra del Espíritu en nosotros es que nos mantengamos alejados de las obras de la carne. Y las obras de la carne no son otra cosa que las obras del pecado en nosotros. Pero posiblemente usted me pregunte, pastor, ¿cómo sabemos que vivir en el Espíritu produce alegría, oración y gratitud? Pues esto lo sabemos porque gracias a Dios a la Escritura que Dios nos ha dado, que nos aclara en otros pasajes cómo debemos de vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu. Él habló de manera similar, Pablo habló de manera similar a los Gálatas, en la manera que el Espíritu Santo trabaja en el convertido, en la persona que ha profesado fe, que se ha convertido de sus pecados. Gálatas 5, versículos 22 al 23, mire cómo habla el apóstol. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ve que él está dando un paralelo con lo que nos está diciendo en Tesalonicenses. El lenguaje es muy similar. El lenguaje que usa en Gálatas son los frutos del Espíritu. El lenguaje que usa en Tesalónica es no apagues el Espíritu que está en ti. No lo apagues. Entonces, el primer elemento que vamos a tocar esta mañana es la alegría. El ser alegres. Hermano, esta gran salvación que hemos obtenido por medio de Jesucristo es producto de alegría, debe ser producto de alegría en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esto debe ser alegría para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay otra forma de obtener la salvación fuera de Cristo Jesús. Esto debe traer descanso a nuestras almas, no pesadez. No, ahora yo tengo que ver cómo yo voy a mantenerme en esta salvación porque se me va a perder. No, cómo yo me voy a mantener alegre, regocijándome en esta salvación porque Cristo me ha salvado. Hermano, ¿cómo no podemos estar alegres cuando nuestra eternidad ha sido resuelta? Pero ¿qué pasa? Si no vivimos en esta alegría, no estamos demostrando que el Espíritu está activo en nosotros, que el Espíritu está trabajando en nuestros corazones. Y debemos de saber que en nuestra vida cotidiana tendremos momentos difíciles, igual que los tesalonicenses, y con todas las dificultades que ellos tuvieron. ¿Qué pasa? Los tesalonicenses estaban preocupados porque aunque ellos eran una iglesia modelo, algunos de ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque había personas que le habían dicho que ya el Señor Jesús había regresado. Y posiblemente no estaban alegres, estaban tristes. Porque se dejaron llevar por lo que estos falsos profetas dijeron. Hermanos, a nosotros escuchar de la esperanza que tenemos en Cristo, aunque pasemos por dificultades en la vida, debemos de vivir alegres en nuestro Salvador. Muchas veces he visto en diferentes congregaciones, y no voy a mencionar ninguna, cómo la gente vive amargada, cómo la gente vive con caras largas. Es como si el Evangelio no hubiese hecho una transformación en sus vidas. Todo es una carga, todo es una pesadez. Todo lo miran con los lentes de lo humano en lugar de mirarlo por los lentes de Dios. Para traerle un ejemplo, en Hechos 16 vemos un relato donde estaba Pablo con Silas, estaban caminando, evangelizando, y de momento se le aparece una divina. Y esta divina, que estaba poseída por un demonio, sabía quiénes eran ellos dos. Y la divina empezó a acosarlos y decirle, estos son hijos de Dios, estos son los que están trayendo el evangelio, estoy parafraseando, ¿verdad? Y seguía, ¿y qué pasó? Pablo reprendió a esta mujer. Y por causa de esta reprensión, Esta divina trabajaba para alguien, tenía un amo que le sacaba dinero a esta divina para que le supuestamente le contara el futuro a las personas. Cuando acusaron a Pablo y a Silas por reprender el demonio, los metieron presos. ¿Qué es lo que yo quiero traerle con esta pequeña historia de Hechos 16? Es que a pesar de que Pablo y Silas estaban presos por causa del Evangelio, mira, le hicieron un favor, reprendieron el demonio de esa mujer. Pero como el amo era carnal, lo que sea, quería dinero, lo metieron preso. Dice la palabra de Dios que ellos estando presos, ellos cantaban himnos al Señor. Ahora, usted dígame a mí que estas dos personas que están viviendo bajo la persecución del Imperio Romano, más la persecución de los judaizantes, están presos y están cantando himnos al Señor. Ahí podemos ver cómo entre medio de la aflicción y la prueba, ellos vivían alegres en el Señor. Hermano, ellos sabían que su vida era controlada por Dios. Hermano, esto es vivir por el Espíritu. Vivir alegre en el Señor es vivir por el Espíritu si hemos llegado a la fe. Otro elemento que Pablo nos da, muy importante en nuestra vida espiritual, es la oración. La oración. Déjeme decirle algo muy importante sobre la oración. El orar es posiblemente la disciplina espiritual a la que más indiferentes somos. Y me incluyo como persona. Yo no estoy excluido de esto. Es una batalla constante en nuestra carne y nuestro espíritu de poder orar. Muchas veces nuestro espíritu sabe que tiene que orar. Debemos de orar. Pero es como que nuestro cuerpo y nuestra mente no se ponen en sincronización para poder llevar a cabo esta disciplina. No sacamos el tiempo debido para orar al Señor. Y Pablo está diciendo, vivir en el Espíritu tiene que ver con la oración. El orar nos describe como gente que vive en el Espíritu de Dios y como Dios quiere que vivamos. Acuérdense que por medio de la oración nos estamos comunicando con el Dios que es soberano. ¿Qué significa eso? Que es un Dios que puede cambiar todas las cosas. Que es un Dios que puede cambiar las situaciones alrededor nuestro. Pero algo es importante. Y es que no debemos de orar solamente para pedir a Dios. Porque yo estoy seguro que cuando tenemos necesidad, sacamos el momento para orar. Y aunque sea que digamos, Señor, Dios mío, necesito tu ayuda, aunque no sea una oración larga, la hacemos. Porque estamos en necesidad. Y le digo una cosa, Dios quiere que le pidamos. Y Dios quiere contestar nuestras peticiones. Pero también debemos de orar en gratitud hacia Dios. Debemos de orar en adoración hacia Dios. Por lo que ha hecho, por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Dios nos ha dejado esta herramienta importante de la oración para comunicarnos con Él. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el mismo Espíritu nos debe conmover a orar. No significa que no habrá ese conflicto, pero nos debe de conmover a orar. Y si por alguna razón u otra no estás practicando esta disciplina de la oración, pídele a Dios. Dile a Dios que te dé deseos de hablar con Él, de que ponga en ti las palabras para orar. He escuchado muchas personas que dicen, es que no sé orar. Hermano, por el no saber orar, no es una excusa para no llevarlo a cabo. Porque usted puede hablar con Dios como usted habla con su vecino, como usted habla con su hermano, con su hermana, con su amigo, con su amiga, con un familiar. Dios quiere que nos relacionemos con Él mediante la oración. Y Dios se deleita cuando venimos a sus pies, cuando nos entregamos en oración hacia Él. Él quiere escucharnos. Y el versículo 7 nos habla de orar, ¿y cómo? Orar sin cesar. Vamos a ver qué significa esto. Tenemos que saber que aunque usted no saque una hora particular en el día para orar, usted puede sacar fragmentos de su día para orar. Posiblemente en el trabajo, en la escuela. No importando donde usted esté, usted puede orar sin cesar. Es un momento que usted saca entre usted y Dios, en su propia mente. Mientras va caminando por un pasillo, usted va orando. Eso es orar sin cesar. No es que usted se va a arrodillar y va a estar el día orando. Eso puede orar, eso puede ser orar sin cesar, pero no es lo único que significa. Puedo orar de pie, puedo orar arrodillado, puedo orar caminando. Puedo orar unos segundos, hasta unos cuantos minutos, hasta unas cuantas horas. Lo importante es que seamos disciplinados con la oración. Mire qué importante es esto para nuestra vida espiritual y para vivir en el Espíritu. El Espíritu nos debe conmover a orar. El Espíritu se encargará de darnos convicción de que debemos de orar al Señor. De hecho, el Espíritu Santo también para vivir en el Espíritu nos ayuda a someter nuestros deseos pecaminosos ante Él. Pero ¿cómo Dios lo puede hacer si no oramos? Si no le decimos a Dios, Señor, someto mi voluntad ante ti. Ayúdame con X o Y pecado que me está agobiando. Ayúdame a sobrepasarlo. Mismo Jesús le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Miren qué importante es la oración para vivir en el Espíritu. Porque de otra forma vivirás en tu propia carne. Tu propia carne. Otro elemento de los tres que dijimos es vivir en gratitud. Vivir en gratitud. Cuando usted sabe que Dios es soberano, cuando usted sabe que Dios tiene control de su vida, usted será agradecido. Lo que tenemos que vivir agradecidos con Dios en el tiempo de abundancia, pero también debemos de ser agradecidos al Señor en momentos de escasez o de momentos difíciles. El texto dice, si usted lo ve, dice, dar gracias a Dios en toda situación. Ah, solamente cuando las cosas están bien. Dice, en toda situación. Parece o triste o gracioso, ¿verdad? Porque uno dice, o usted me preguntará, pastor, pero ¿cómo uno va a dar gracia en el momento de aflicción? ¿O cómo uno va a dar gracia en el momento de prueba? Yo entiendo que eso no es natural. Eso no es natural para nosotros dar gracias. Y al momento que pasamos una prueba, nosotros no vemos cómo Dios está operando, cómo Dios está obrando. Y le doy brevemente algo que nos pasó algo a mí y mi esposa hace unos años atrás. Tenemos un carrito Nissan. Te vas a acordar, ¿no? Va unos 3 años quizás atrás. El único carrito que teníamos, viejito, hacía su trabajo, pero ya el carrito estaba llegando a su último millaje. Y necesitábamos un carro nuevo, o por lo menos un carro que trabajara mejor. Y oramos al Señor, y estábamos en necesidad. Y la realidad es que humanamente no sabíamos qué íbamos a hacer, porque no teníamos la plata para poder comprar otro carro. Y hacía falta un carro, era creo que tiempo de, había nieve, era tiempo de frío. Me acuerdo que un día tuve que ir a la tienda a hacer unos encargos y tuve que exponerme al frío y caminar. No sé si eran como 1 milla y media que tuve que caminar o algo así. Y me estaba congelando. Yo dije, Dios, necesito un carro. ¿Qué va a pasar con esto? Pero gracias a Dios a una familia que nos regaló un vehículo. Nos llamó por teléfono y nos ofreció un vehículo. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo. Porque ellos no saben que nosotros estábamos buscando un vehículo. Si Dios no me hubiese puesto a prueba, posiblemente yo no hubiese ido ante Dios en oración. Y mire cómo Dios usó mi prueba para glorificarse. Por medio de esta situación, Dios me bendijo, bendijo a mi esposa, a mi casa. y posiblemente usted tenga una historia similar. Al momento no vemos el panorama completo hasta que llega al final. No sabemos qué Dios está haciendo con X o Y situación, pero Dios la está usando para su gloria y para que podamos vivir vidas en el Espíritu, hermano. Cuando vamos a la Escritura y vemos el libro de Job, un libro bastante extenso, y no voy a contar aquí todo su proceso porque es una historia muy larga. Él pasó un proceso amargo en su vida y trató de cuestionar a Dios por lo que le había pasado. Y terminó entendiendo que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios hacía como Él quería. ¿Qué pasó con Job? Dice que se arrepentía en polvo y en ceniza. Dice que se arrepintió hasta lo sumo. Porque sabe que dentro de los propósitos de Dios estaba la sabiduría de Dios. Cuando nuestras vidas son agradecidas con Dios, no importando cuál sea nuestra situación, es cuando estaremos viviendo una vida en el Espíritu. Estaremos dando la gloria que solamente a Dios le pertenece. ¿Por qué? Porque Él es el que pone todas las fichas en su lugar. Porque Él es el que sabe hacer las cosas bien hechas. So que vivir en el Espíritu es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. ¿Pero qué más Pablo nos dice acerca de vivir en el Espíritu? ¿Qué más nos dice el pasaje de cómo debemos de vivir? Voy a mi segundo punto, muy interesante, que es vivir por la revelación que el Espíritu nos ha dado. Vivir por la revelación que el Espíritu nos ha dado. Aquí vamos a ver los pasajes del 19 al 22, los repito, para referencia. No apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Como he dicho en otras ocasiones, posiblemente es imposible para mí describir todo lo que dice este pasaje, pero voy a tratar de describir lo más que puedo con el tiempo que tenemos. So que Pablo le dijo a los tesalonicenses que posiblemente otra de las formas de restringir o de apagar el Espíritu era despreciando las profecías. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es la profecía para poder empezar a desmenuzar este pasaje. Según la enciclopedia de la Biblia Baker, profecía es hablar, anunciar y proclamar. La connotación en el griego es de hablar, proclamar o anunciar una palabra bajo la influencia de la inspiración divina. Esto es bajo la inspiración de Dios. Y el Evangelical Dictionary of Biblical Theology nos dice que un profeta era un individuo que recibía el llamado de Dios para ser su portavoz, conectado frecuentemente con alguna crisis que había de ocurrir y luego anunciaba el mensaje de juicio o liberación a Israel y las naciones. Que para saber lo que es profecía, tenemos que saber lo que es el profeta. El profeta estaba encargado de revelar esa voluntad de Dios a su pueblo. Y lo vemos alrededor de toda la Escritura. Tenemos que entender que el oficio de profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es igual. No hay distinción. Hay personas que quieren hacer una distinción del rol profético en el Nuevo Testamento. No existe una distinción. Los profetas llevaban la palabra de Dios y era siempre importante que el pueblo evaluara lo dicho por el profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estaban discerniendo, se me fue esa palabra ahora. Tenía que ver con discernir un falso profeta de un profeta real de Dios. Y que la palabra que se estaba llevando fuera evaluada según la palabra que los apóstoles Y las escrituras del Antiguo Testamento revelaban. Ahora, es importante el contexto histórico de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque esto cambia radicalmente nuestra época. Personas que quieren transferir el pasaje justamente como está nuestra época, y eso no es correcto. Hay que saber interpretarlo correctamente. La época cuando la iglesia comenzó era una época donde los profetas todavía estaban en función. Pues la revelación total de Dios mediante la obra de Cristo estaba siendo revelada. No había sido totalmente revelada todavía. Aun cuando Jesús murió y resucitó, había muchas cosas que los mismos apóstoles estaban aprendiendo. Había revelación que ellos estaban recibiendo de Cristo. Los profetas que estaban vivos estaban recibiendo revelación importante. En aquel tiempo, esta Biblia que usted ve aquí hoy, que contiene dos testamentos, uno antiguo y uno nuevo, no existía. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Ellos tenían el Torá, ellos tenían las escrituras antiguas, pero no tenían los evangelios, no tenían las cartas de Pablo, no tenían las cartas de Lucas. Había mucha palabra que no había sido dada todavía. Quiere decir que la iglesia estaba todavía siendo edificada en el proceso y bajo la palabra de los apóstoles y los profetas. Hoy, usted y yo gozamos de la bendición que tenemos la revelación total de Dios, porque los escritos de los apóstoles y los profetas están plasmados en la Biblia. Todo lo que Dios viene enseñando a su pueblo desde el principio del mundo está revelado. E imagínense si está revelado que Dios no ha dado el final de la historia de redención en el libro de Apocalipsis. Dios ya ha determinado el futuro como Él le plazca, como Él ha predestinado. La historia de redención está completa, no falta nada. Eso que era importante para Pablo decirle a los tesalonicenses que no despreciaran las profecías, porque todavía había revelación necesaria para ellos. Y posiblemente los tesalonicenses estaban cerrados a la profecía porque ellos habían pasado un mal rato, como decimos nosotros, habían pasado un mal gusto, porque se les había dicho a ellos que ya el Señor había regresado. Y posiblemente por eso es que ellos estaban cerrados a la profecía, por una falsa profecía que ya le habían dado. Eso que tenemos que entender el contexto histórico de este pasaje. Eso que Pablo les dice, no rechacen las profecías, sométanlas a prueba. Y someter a prueba la profecía era ver que las profecías alinearan con la voluntad de Dios. Había que tener discernimiento, esa es la palabra que estaba buscando ahorita, discúlpeme. Discernimiento, esa es la palabra. ¿Y cómo se obtiene discernimiento? A través de la escritura, a través de los escritos, a través de la palabra. Ahora, es importante decir que desde el Antiguo Testamento estamos viendo que si alguien proclamaba una falsa profecía, esa persona no la dejaban tranquila, no, fue que falló o fue que erró en su profecía. No, esa persona era calificada como un falso profeta. Muy distinto a lo que vemos en muchas iglesias hoy, que dicen, no, se dio una profecía, pero no era real. Hermano, la palabra de Dios dice qué hacer con esa persona. Y gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento. Hermano, cuando Dios habla, Dios no falla y Dios no confunda a su pueblo. La revelación de Dios es perfecta. So que en la palabra estamos viendo en Tesalonicenses y vamos a ver en Deuteronomio ya mismo que el pueblo le tocaba juzgar la palabra que se le daba, evaluarla si provenía de Dios, y a Dios le tocaba juzgar el profeta si esa palabra no provenía de él. Biblia, sí, ahora mismo se la voy a dar. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. Por el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá con el profeta que hable en nombre de otros dioses. Esto no lo estoy diciendo, no lo está diciendo Héctor Candelaria, esto lo está diciendo la palabra de Dios. Versículo 21. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Me está haciendo una pregunta clara. ¿Cómo sabemos si alguien está hablando de parte de Dios o no? ¿Cómo yo sé? Aquí está la contestación en el versículo 22. Y le estoy diciendo los versículos para que usted en su casa después los busque. Si lo que el profeta, proclama en el nombre del Señor no se cumple, ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Palabras duras, pero palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos. Hermano y hermana que me escuchas en esta mañana, ¿qué tiene que ver todo esto con vivir en el Espíritu? Déjeme explicárselo. Tiene que ver mucho. Porque aunque nosotros no debemos de estar esperando más profecías, necesitamos y es importante vivir bajo la revelación que ya Dios nos ha dado mediante la profecía escrita de Génesis hasta Apocalipsis. Si queremos saber algo profético hoy, abra su Biblia. Si usted quiere una palabra del Señor, amén, abra su Biblia. Porque Dios se la dio. Tenemos que caminar, hermanos, en obediencia a la palabra que Dios le dio a su pueblo antiguo y a su iglesia. So que caminar en el Espíritu es caminar en obediencia a la palabra. De hecho, fue el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas y a los apóstoles en escribir la palabra. So que si usted desobedece la palabra, usted está desobedeciendo el Espíritu, quien fue quien la dio de parte de Dios. Hay gente que quiere recibir palabras espirituales. Hermanos, sí, la palabra de Génesis y Apocalipsis es espiritual, porque quien la inspiró, quien la dio, fue el Espíritu de Dios. Ella es espiritual. Usted me preguntará, ¿cómo usted sabe que no hay más profecías hoy? ¿Cómo usted puede dar eso? Esto ha sido un debate que a los últimos 70, 80 años ha ocurrido sobre las profecías. Pero en toda la historia de la iglesia, por 20 siglos, los padres de la iglesia y todas las iglesias habían pensado que ya todos estos dones de profecía habían cesado, porque ya la palabra estaba escrita. Ese don ya había pasado. Pero ¿cómo podemos ver que este don haya cesado en la palabra? Usted me dirá, ¿acaso Dios no sigue hablando? ¿Acaso Dios es mudo? ¿Que ya no hay más palabras proféticas? Déjame decirle algo. Dios sigue hablando y Dios no es mudo. Dios nos dejó su palabra como la perfecta revelación de su voluntad. Y ella es la única y suficiente para nuestro caminar cristiano. Cada vez que esta palabra que está aquí es predicada, Dios está hablando a su pueblo. No por filosofías e inventos de hombre, ni testimonios de hombre, por testimonio de la palabra de Dios. No es ninguna revelación nueva, hermano. A Dios no se le olvidó dejarnos los detalles importantes. Los detalles importantes de su voluntad están reveladas. Y le voy a demostrar por las Escrituras que ya no existe revelación nueva de Dios. Y yo quería traer muchos pasajes, pero obviamente por falta de tiempo puedo traer más que dos. Si bien recuerdo. Si usted desea, busque Hebreos 1, versículos 1 y 2. Mira lo que Hebreos tiene que decirnos. Y aquí vamos a solamente rascar la superficie con el tema de la profecía, porque es un tema profundo. Hebreos dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló en pasado a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Mire cómo Hebreos está haciendo una distinción tan clara. Nos dice, antes Dios usaba a los profetas. Antes Dios hablaba por medio de los profetas. Dice, ahora, en estos últimos tiempos, ¿qué quiere decir? Que desde el momento que Hebreos fue escrito, ya son los últimos tiempos. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Dice que nos está hablando por medio de la vida de Jesús. Aquí estamos viendo que aún en el tiempo de Hebreos, que fue escrito aproximadamente 15 años después que Primera de Tesalonicenses, ya el don profético había cesado. Porque estos profetas del que habla Hebreos no pueden ser solamente profetas del Antiguo Testamento. Tienen que ser profetas de toda la historia bíblica, porque no hay distinción entre antiguo y nuevo. Es una falacia que no existe. Los profetas, no importando en qué época, si fue antiguo o nuevo, hablaban de parte de Dios. Eso tiene que incluir los del Nuevo Testamento, porque si no, entonces estaríamos haciendo una clasificación de profetas que la palabra no da. Y Hebreo nos está diciendo, antes él hablaba por los profetas. Porque vamos a decir que hay profetas hoy, si la Escritura nos está diciendo antes, hoy nos habla por medio de su Hijo. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos de la obra de Cristo? Porque por la obra y por la vida de Cristo es que Dios nos está hablando. Es que Dios nos enseña su carácter. ¿Cómo? Porque Jesucristo obedeció su ley. Y consecuencia, podemos nosotros imitar los pasos de Cristo. Además de que muchas de las profecías supuestamente modernas que se dan son profecías individuales. No son para el bien común, como dice 1 Corintios 12. Son profecías individuales, que tú vas a tener un mejor carro, que Dios tiene un propósito más grande contigo, que Dios te va a regalar una casa. Nada que tiene que ver con profecía. Cosas muy generales. Además, que la Escritura es clara y nos da testimonio de que ella es suficiente. Si la Escritura dice que ella es suficiente, significa que no deben de existir profecías. Porque entonces nos estaría contradiciendo, diciendo, no, la Escritura es suficiente, pero te faltó algo por el lado. Completamente incompatible. Ahora vamos a lo que dice el apóstol Pedro. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos habla de la suficiencia de las Escrituras y dice, pues su divino poder, claro, el divino poder de Dios, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya Dios nos dio todo. Todo concerniente a la vida. ¿Cómo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Conocimiento de nuestro Padre, de su Hijo. Está plasmado en la Escritura. Es suficiente lo concerniente a la vida, a la piedad, a cómo debemos de vivir. Está escrito. No hay nada nuevo debajo del sol, como dice Eclesiastés. La revelación de Dios ha sido dada y Pablo quiere que vivamos en el Espíritu. No despreciando la profecía. No despreciando la palabra. Ese es nuestro contexto hoy. No despreciando la palabra de Dios. Porque sabemos, como dije anteriormente, que la palabra es espiritual. Segundo de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. Hermanos, una buena indicación de vivir en el Espíritu es estar en su palabra. Si pones la palabra de Dios en duda, hay posibilidad entonces que no estés caminando en el Espíritu. En ese caso te puedo recomendar que ores a Dios. Pídale que te convenza con su verdad. Pídele que te dé la fe que necesites para creer en su Escritura, en su palabra. Y hay otros pasajes que quería tocar, como 2 de Pedro 1:21, Efesios 2:20, Apocalipsis 22:18, pero no tengo el tiempo. Los tengo solamente de referencia. Solamente ha sido un fragmento de la profecía que he podido tocar. Pero tengan en cuenta, hermanos, que la voluntad de Dios para los que estamos en la fe es que vivamos, hermanos, ya para concluir, alegremente, viviendo en el Espíritu mediante la oración, la gratitud y la obediencia a su palabra. Esta es la vida del Espíritu que Pablo quería mostrarle a los tesalonicenses. Y esta es la vida que los creyentes debemos de vivir hoy, hermano. Y amigo o amiga que estás aquí presente y no conoces a Jesús, estoy hablando ahora con los que no se han convertido, tú también puedes vivir una vida en el Espíritu. Esta vida comienza cuando el Espíritu Santo te convence de tu pecado y te hace ver las imposibilidades de salvarte. Él te enseña a ver la necesidad que tienes del único que puede salvar tu alma. Una vez que te arrepientes de tu pecado y camines en tu fe, tú también puedes vivir esta vida del Espíritu. Gracias a Cristo, hermano y hermana. Gracias a Cristo, quien envió al Espíritu para que podamos vivir por fe y obediencia a nuestro Padre Celestial. Vivamos en el Espíritu. Señor, gracias por tu palabra, porque es una fuente inagotable. No merezco estar exponiéndola, Señor. No soy digno de nada. Pero gracias por tu obra, Señor. A ti te plació llamar hombres, Señor, para que puedan llevar tu palabra. Para llevar lo que tú digas, Señor. No lo que nosotros queramos decir, sino lo que tu palabra nos aclara, Señor. Y cómo debemos de vivir ahora, Señor, cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Que vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor, que nos has dado en la persona de Cristo. Gracias te damos. Amén, Señor.